¿Qué onda, amigos? ¿Cómo están? No sé si ya nos escuchan. Si ya escuchan, a lo mejor hasta escuchan mi perro que justo en este momento empezó a ladrar. Pero pues ya estamos aquí. Soy Mario Gómez y Enrique Rodríguez para traerles a ustedes nuestro tradicional lunes de podcast, hablando de boxeo, hablando de este deporte que más amamos y que nos apasiona bien cañón. ¿Cómo andas, Enrique?
¿Cómo estás, Mario? Un gusto saludarte. Saludos a todos los amigos del Sparring. Pues ya listos para platicar de, pues no sé si el evento del 2020, porque creo que eso es una cuestión de opiniones, pero pues de la pelea del Canelo que fue, que a mí me gustó, no me dejó decepcionado. Y pues me gustaría leer los comentarios de la gente, porque pues sabemos que siempre que termina peleando el Canelo, algo está mal con el Canelo.
Sí, y pues creo que ahorita es momento, ya hay varios que están comentando, que están por acá. Les agradecemos a todos de verdad que estén con nosotros, que estén comentando. Y en este momento creo que lo abrimos a ese debate de que nos cuenten neta, cómo la vivieron. ¿Les gustó? ¿No les gustó? ¿Qué les gustó? ¿Qué no les gustó? La verdad es de que yo te podría decir que a mí no me gustó. Yo soy de los que no. Sí, a mí no me gustó. Yo estoy que en él. A mí para nada. Yo soy de no. Pero...
¿Qué fue lo que no te gustó, Mario?
Creo que voy a empezar con lo que sí me gustó. ¿Qué me okay. gustó? La neta, una buena negociación. El Ala Madom de ahí de San Antonio, la verdad, es una belleza. Me parece que son 76 mil personas que tiene como opción para que ingresen personas. ¿Qué es lo que hicieron? Darle chance a 12 mil personas para que disfrutaran este evento y se veía fenomenal. O sea, la verdad es que es un escenario increíble. Se veía pues que estaban cuidando pues todo el tema de sanidad, aunque hubo momentos en que se rompió todo, como ya sabemos.
Sí, y como ya había pasado.
Exactamente. Y lo que me encantó fue el intro de Saúl Canelo Álvarez cuando pues entra, suenan los mariachis y todos pensamos, bueno, en mi persona yo empecé a imaginar que se iba a aventar pues no sé, una música tradicional mexicana que suene los mariachis, pero que nos salen con ese, pues, en mariachi, la canción de Rocky. Para mí, eso, la verdad es que dije, híjoles, se mamó el Canelo, la neta, qué bueno. Eso a mí sí dije, qué chingón. Del Canelo. O
sea, creo que estamos hablando de una estrella del boxeo, para bien o para mal, y su presentación me parece que fue espectacular, ¿no? No fue simple y sencillamente caminar al ring. Hubo producción, y para mí estuvo bien. Sí estuvo raro lo del tema de la canción de Rocky con mariachis, pero bueno, luego viendo la música tradicional mexicana y las bailarinas siguiendo al Canelo, creo que estuvo bien, pero o sea, a mí no me molestó.
No, yo también digo que no me molestó, a mí me encantó eso, o sea, la neta es que eso a mí me encantó, o sea, porque yo siento que el paradigma sí era el de solamente escuchar pues música tradicional de mexicana, ¿no? Y las bailarinas y esos grandes y típicos trajes mexicanos, pues lo hace muy chido, pero yo no me imaginaba que fuera a sonar exactamente, pues... El himno de Rocky, ¿no? Y luego todavía se viene con estas imágenes que se pudieron ver ahí donde, pues, imaginaban a un Colm Smith como en, pues, como si fuera Iván Drago y un Canelo como si fuera Rocky por los tamaños, ¿no? Y diferencia que traían. Sí. Entonces creo que por ahí alguien fue creativo y dijo, pues, ¿por qué no te hacemos sonar en mariachi el himno de Rocky? ¿No? O sea, a mí, la neta, eso sí me encantó.
Sí. Sí, la verdad es que a mí me gustó la entrada del Canelo, sí, los fuegos artificiales y todo, o sea, Eddie Hearn ahí le invierte en producción, la verdad, bastante, bastante, bastante bien, y creo que pues fue algo que hizo, desde ahí empieza a marcar diferencias el Canelo, ¿no? Es una figura del boxeo y me parece que quizás ese tipo de cosas vienen mucho con un peleador de su tamaño en la industria del box, creo yo, como lo hizo Anthony Joshua también hace un par de semanas.
Sí, exactamente. Y fíjate que de ahí empieza, los dos un día antes marcan 168 libras exactitas. Yo sin vi problema. Un Canelo pues súper fuerte, la neta, muy bien marcado. Creo que no lo vi tan deshidratado, eso es un punto a favor. Y al contrario, un Colm Smith que se ve que... pues sí le cuesta, la neta, el peso, o sea, lo normal, o sea, siento que no se muere en la raya por dar las 168 libras, pero pues sí le cuesta marcar esas 168 y se ve, pues, deshidratado, ¿no? un día antes de la pelea. ¿Tú cómo lo viste? Y
una de las cosas que Carlos Smith mencionaba al final era justo eso, ¿no? Que quizás ha peleado demasiado tiempo de su carrera en peso supermedio y que quizás es hora de probar ya en otra división, ya le cuesta más, un poquito más dar el peso. Es un poco lo que dices, o sea, no se desmaya por dar el peso, pero quizás en ese aspecto pues es un puntito de ventaja para el Canelo, ¿no? O para un boxeador que dé el peso más fácil que él. Yo no creo que eso haya influido en el resultado final o en el desempeño de Callum Smith, pero bueno, sí, definitivamente el Canelo pues ya está muy establecido en el tema del peso supermedio, y para Callum Smith sí fue un problema, que también hay que decirlo, quizás en el tema de la recuperación al día siguiente, Mario, pues en teoría iba a llegar más pesado Callum Smith, ¿no? No se supo de cláusulas raras.
Por ejemplo, creo que lo mencionas bien y creo que ahí se aseguraron y hubo muchas preguntas al respecto de las letras chiquitas de, oye, hay cláusula de rehidratación, y simplemente, y lo dijo bien Canelo, no hay, en esta ocasión no hay. Callum Smith también dijo que no había. Entonces yo también imaginaba que iba a salir más grande Callum Smith, pero no fue así. O sea, creo que ahí pues estuvo medio parejón en pesos, pero nada más era la diferencia en altura, ¿no?
Y el Canelo creo que es un tipo que tiene un preparador físico, un nutriólogo, un chef y casi casi el que le lava los calcetines y sabe perfectamente y tiene calculadísimo todo ese tipo de circunstancias. Me parece que para él el dar el peso y luego la rehidratación es algo perfectamente planeado, ¿no? O sea, Canelo ya es un tipo que llega a esos niveles, planear hasta eso.
Sí, o sea, creo que eso lo planea y creo que antes de entrar a esta charla lo habíamos platicado tú y yo. Canelo Álvarez tiene en su esquina a un señorón, la neta, que es Eddie Reynoso, que la neta es que se rifa bastante con el sentido de ayudarle muchísimo a decidir quién es su rival, sí, en qué momento lo tiene que enfrentar y así sumarle toda la estrategia del mundo para que pues se vea fácil lo que hace.
Es algo de lo que no se habla mucho, Mari. Me parece que el trabajo de Eddie Reynoso para la gente que está metida en el box tiene que ser un ejemplo y un espejo. Eddie Reynoso es un tipo que conoce perfectísimamente bien las facultades de Saúl Canelo Álvarez, sabe qué tipo de peleador lo puede hacer lucir y sabe en qué momento pelear contra ellos. Si eso es dar ventajas, si eso está mal, si eso es inflar al Canelo... Bueno, pues ya es su opinión de cada quien, pero es el trabajo del manager y lo hace muy bien. Al final el Canelo también responde arriba del ring, siempre ha respondido arriba del ring y mucho tiene que ver con lo que ha hecho Eddie Reynoso. A mí me parece realmente, pues a destacar lo que ha hecho el entrenador del Canelo para tenerlo donde está en su carrera.
Sí. O sea, creo que ahí le ayuda bastante. O sea, creo que los dos hacen una buena estrategia ahí previa. Y lo que sí te voy es de que... Pues me queda de ver otra vez el rival, no me queda de ver Saúl, el rival me queda de ver bien cañón, lo vi muy amarrado, me quedó ese sabor amargo al ver, la verdad es que te lo voy a decir así, descargué la aplicación de DAZN y me puse a ver las peleas de Callum Smith, donde se notaba más fuerte, más rápido contra otros rivales. Llega Saúl Canelo Álvarez, híjoles, y otra vez el mismo tema que traigo yo y muy picado, el rival me queda de ver contra Saúl. Cuando sí. No se enfrenta a Saúl, los veo tirar golpes muy fuertes, golpes de poder, combinaciones, y contra Saúl, pues, más amarraditos, ¿no? Yo veía a un Callum Smith que en muchas ocasiones, híjoles, regresaba ese upper de derecha, ¿sabes? Aunque... De verdad es que no soy boxeador profesional, brother, te lo digo así, pero me subo a hacer un sparring y si tiro un golpe, pues se lo trato de tirar, ¿no? O sea, aunque sea, pégalo en los guantes.
Pero, mira, es muy chistoso, ¿no? Creo que mucha gente, pues, catalogó a Callum Smith como un bulto, pues... Cuando él, su historial en el boxeo, pues era otro. Venía invicto, venía de ganar la Serie Mundial de Boxeo. Era campeón mundial de las 168 libras, pues era un tipo de los más reconocidos en Inglaterra. Me parece a mí que llamarle bulto a un peleador así, no. Pues no viene al caso, porque era un buen peleador. que él no haya hecho su trabajo, pues es responsabilidad del peleador, y es también me parece que en algo tuvo que ver el trabajo que hizo el Canelo arriba del ring, quitándose golpes con la cintura, rompiendo el tema este de la distancia, ¿no? Todo el mundo decía, es que está bien alto, ¿cómo le va a hacer el Canelo para entrar? Bueno, pues con la cintura, ¿no? Ese recto de derecha del Canelo, ¿cuántas veces entró en el rostro de Callum Smith? Y si Callum Smith se dejaba sus golpes a la mitad, como mencionas, pues bueno, eso no es culpa del Canelo. Si el rival no se animó a soltar con todo, pues es cosa de él, y eso, pues no, me parece que no demerita en lo más mínimo el trabajo del Canelo en la pelea.
Sí, la verdad es que, y lo ves, o sea, Saúl enterísimo, o sea, siempre ha dado 12 rounds increíbles, siempre muy bien preparado.
Sí.
Fíjate que a mí lo que se me hizo raro también es el tema de su esquina de Callum Smith al no tener un plan B y un plan C, o sea, cuando estás en la esquina, sabes que, oye, ¿sabes qué? Sí, este es el plan A, vamos a ir con este. Si no, no nos sale, pues tienes que hacer esto. Y yo no vi a un Callum Smith que tratara de cambiarle, o sea, siempre fue para atrás, siempre estaba muy en las cuerdas, Saúl siempre lo estuvo presionando. Por ahí vimos que hasta sale medio lastimadón del brazo izquierdo, se le rompe ahí su músculo, por estar aguantando los volados que le tiraba Canelo, ¿no? Pero a mí no me latió que su esquina tampoco tenga un plan B. ¿Y pues, cuántas veces ya lo hemos visto?
Pues se supone que el manager de Callum Smith, Joe Gallagher, es de los más reconocidos en Inglaterra. No sé, supongo que ellos nunca han tenido otro plan. El boxeo de Callum Smith siempre ha sido igual. Que también hay que decirlo, Mario. O sea, lo vimos en peleas anteriores. Veíamos que metía muy bien ese gancho izquierda, que pegaba fuerte, que tiraba muchos golpes. Pero yo lo que también había notado, no sé, la mayoría de los peleadores a los que noqueaba eran tipos que se quedaban parados. O sea, que de alguna forma los golpes le iban a llegar. Es un tipo que medía bien su distancia y que al final terminaba mandándolos a la lona porque los avasallaba. Ese era el plan siempre. Cuando se les puso enfrente un tipo que se les movió y que no se dejaba pegar, pues yo creo que ni la esquina supo qué hacer, ¿no? Pues digo, yo pienso que a lo mejor el entrenador de Callum Smith pues tampoco tiene tantos recursos como no los tiene el peleador, pienso.
Puede ser, la neta. Digo, o sea, yo lo pongo en la mesa y digo, eso es lo que yo vi. Se me hizo a mí raro. Que disfruté, pues la neta, pues otra vez ver a un mexicano que se consagra y que queda pues otra vez con dos nuevos títulos, que es Saúl Canelo Álvarez, pero pues sigo diciendo la misma, la neta no me late, o sea, no me latió esa pelea.
Sí. Mira, yo lo que sí quiero defender ante todos los amigos que nos ven y escuchan a través del sparring es que el rival del Canelo no era un bulto. Que él se haya visto así en la pelea, bueno, pues tiene que ver pues quizás la mentalidad de Callum Smith y el trabajo que hizo Canelo. Me parece que si no se valora lo que hace el Canelo arriba del ring, pues bueno, entonces no sé de qué estamos hablando, ¿no? Sí, el tema, por ejemplo, Mario, en otros deportes, si un atleta pues no da su mejor noche, pues quizás no se nota tanto porque o lo cambian o un compañero como que le hace el paro. No se nota tanto, ¿no? Si a un pitcher le conectan 5 home runs, pues pueden llegar los bateadores y conectar 8. Pero en el box, si un boxeador sale en una mala noche, pues es la mitad de la pelea, ¿no? Y se nota muchísimo. Y en el caso de Callum Smith, pues fue eso. Claramente no salió en su mejor noche, pero de eso a que sea un bulto, yo creo que sí hay como mucha distancia.
No, y defiendo eso. O sea, la verdad es que Callum Smith, el campeón, ya lo dijiste, es el mejor rival al momento que podría enfrentar Canelo en el peso supermedio, en esas 168 libras. Ya lo dijiste, tiene pues esos cinturones que en este sabadito los perdió, pero además tiene ese trofeo de Muhammad Ali en el World Boxing Series, que no cualquiera participa, y a este cuate ya lo tuvo. Él es campeón de ese torneo, y pues lo que hizo el sábado pues dejó mucho que desear, la neta, ¿no? También recordar que Saúl pues ya venció a su hermano Elian Smith ahí en Super Welter. También él fue el que le quita el título. Y entonces, pues esperaba, y eso también sonaba un poquito de echarle como salecita ahí a la carnita, de pues a lo mejor y Callum Smith trataba de vengar esa derrota que tuvo su hermano, pero pues ahora se quedan con que pues los dos hermanos no han podido contra Saúl Álvarez, ¿no?
Oye, y además en Inglaterra tampoco eran tan optimistas con Callum Smith, ¿eh? Yo leí algunos artículos, gente que que tampoco le tenía mucha fe a Callum Smith. Y también fíjate que había escuchado un podcast hace mes y medio en el que, pues justo cuando anunciaban la pelea del Canelo contra Callum Smith, todos estábamos, no, que es un gran rival de la élite y la fregada. Y ellos decían, sí, o sea, no es un rival al que se le pueda cuestionar su trayectoria, pero es un tipo que quizás emocionalmente es un tipo muy frío y quizás es un tipo que no está apto para ese tipo de peleas. Y creo que esta vez sí lo demostró así. Quizás no tiene la mentalidad o el carácter para un combate así. Y repito, eso no es culpa del Canelo, no, es culpa de Callum Smith. Y me parece que hay que valorar más lo que hizo el Canelo que lo que dejó de hacer el peleador británico.
Exactamente, y fíjate que ahí te voy una y que está gacha como mexicanos, ¿no? O sea, siento que en otros países apoyan más a Saúl que nosotros aquí, como mexicanos. Entonces, ya lo dijiste, o sea, no le tenían confianza a los británicos ahí a Callum Smith. Creo que los mexicanos pues estábamos como un 50-50, ¿no? Ahorita lanzo una encuesta aquí en el sparring para los que nos están viendo. Le puse, ¿te gustó la pelea? Hay 42% que dicen que sí les gustó y un 58% que no. Entonces habla eso pues de que estamos divididos y que es una votación que pues así lo manifestamos. Ahorita estamos hablando dos personas, Enrique y yo, Mario, y a él sí le gustó, a mí no me gustó. Entonces así es como está la gente, ¿no? O sea, creo que ¿qué es lo que tendría que hacer? Y lo abro a votación ahorita para que Canelo tenga en una votación a nivel México un 70 y 30.
O la otra también, Mario, es la gente siempre dice que todos los rivales del Canelo son unos bultos, que no sirven para nada, que son unos vendidos, que les acomodan las peleas, etcétera, etcétera. Díganos contra quién debe de pelear el Canelo para que todos digamos, ah, no, pues esa sí estuvo buena, esta sí se la rifó. ¿Contra quién? O sea, a mí me gustaría, yo con un hombre, con uno solo, me conformo.
Y ya lo platicamos y justo creo que todo estaba así acomodadito, así en cajitas, en un orden así de excelencia, color con color, modelo con modelo. ¿Por qué? Porque un día antes pelea Golovkin, hace su chamba, ahorita vamos a platicar un poquito de eso, pero un día antes de que pelee Saúl Álvarez en DAZN, pelea Golovkin. ¿Qué es lo que tratan de decir? Sin duda alguna, que el 5 de mayo está apartado para un Canelo contra Golovkin. ¿Tú cómo lo ves? Yo neta es que casi te lo firmo.
Para la tercera, claro.
Para la tercera.
Es como muy chistoso, ¿no? Se habló mucho tiempo que ni Canelo ni Golovkin estaban interesados en la pelea, que ya no tenía sentido que pelearan, que ya pasó, que pues ya Golovkin ya no era campeón, entonces ya no quería pelear con él, y que si peleaba era pues por mucho dinero, y que DAZN los había firmado a los dos para que pelearan, pero los dos se rechazaron la pelea en su momento. En fin, ¿cómo cambian los tiempos, no? Yo creo que ahora esta pelea pues tiene que darse sí o sí, porque además de que el Canelo se vio muy bien, un día antes Golovkin me parece que también dio una exhibición, y a sus 38 años se vio en su, pero con su prime de boxeador, se vio muy bien. Y qué casualidad que la pelea fue un día antes, qué casualidad. Yo creo que no lo planearon así, Mario.
No, estoy segurísimo. Okay. Es todo un plan con maña. Ese Eddie Hearn sabe del negocio. Y pues Canelo ya aprendió bien, ya lo sabía, ya lo supimos. Por eso es que también ese plan que hizo Canelo de decir, ¿sabes qué? Vamos a quedar como amigos, Oscar. ¿Qué te parece si yo me voy con mi golpe, tú con tu golpe? Y pues vemos qué pasa, ¿no? O sea, creo que Canelo ya aprendió, sabe hacer negocios. Creo que ahí sí te podré decir que es el mejor negocio del boxeo hoy en día, Saúl Canelo Álvarez. Sabe hacer los negocios, él es el que dicta, él es el que pone la sede, es el que pone sus rivales, el que pone la lana. Ahí está, Saúl Canelo Álvarez, en eso para mí se me hace el mejor hoy en día. Creo que ya nada más le pondría en una disputa con su maestro, que sería Floyd Mayweather, en hacer negocios.
Sí, no, yo creo que Mayweather sigue siendo el número uno, porque Canelo, yo estoy seguro que terminando su carrera no va a ser lo que Mayweather está haciendo ahorita, ¿no? Que de pelear contra un youtuber y ese tipo de cosas. Pero hoy en día, en su tope como boxeador, sí, definitivamente Canelo es un tipo que entiende perfecto el negocio, que sabe cómo ganar el dinero que él quiera, y sí, al nivel Mayweather, definitivamente, ¿no? Que sí, yo creo que fue su maestro. Yo creo que aquella vez que pelearon, que fue la única derrota del Canelo como profesional, pues es Fue yo creo que una pelea en la que terminó ganando mucho más de lo que perdió a la larga, ¿no? Porque cambió su estilo de boxeo y creo que aprendió de la industria como seguro no había aprendido.
Exactamente. Mira, por ejemplo, aquí vamos con comentarios de la banda que está ahorita en vivo. Nos pone Pablo Antonio contra Billy Joe Saunders. Agustín nos pone contra uno de los gemelos Charlo. Está contra Caleb Plant. Por ahí menciona Comino. Señor, este es un negocio del boxeo, aunque ahora es mucho más notorio el dinero que se mueve. Y, por ejemplo, ponen acá que contra Triple G no les gustaría. Dice, no, creo que ya le dio cátedra. Dice que a lo mejor una con Erislandi Lara, la segunda.
Ay, no. Yo creo que ahorita ya sí, no.
Ya ahorita ya valió él. Pero, por ejemplo, un Caleb Plant, pues es campeón. Billy Joe Saunders es campeón.
Sí, pero yo te puedo decir una cosa. Yo siento que con Billy Joe Saunders, los comentarios al final terminarían siendo parecidos a estos. Porque Billy Joe Saunders es un tipo parecido a Callum Smith en cuanto a su estilo, pero de la estatura del Canelo. Entonces, yo pienso que, yo sinceramente, viendo, vean la última, en la zona está la última pelea de Billy Joe Saunders, hace 2 semanas, a mí me parece que el Canelo, Saunders no tiene nada que hacer contra el Canelo.
Sí, no, creo que ahí sí hay un mar de diferencia. Creo que lo que tiene Billy Joe Saunders y que no tiene Colm Smith es la maña. O sea, Billy Joe Saunders es un señor mañoso que te va a abrazar, que no te va a dejar mover. Y así lo ha hecho y así he tratado de ganar. O sea, descuidos de que los abraza y les está pegando con la otra mano, que mete mucho la cabeza. Esa es un rival sucio. Creo que esa es la diferencia. Que Caleb Plant, pues es un joven, es más joven, la neta. Creo que me gustaría ver más a Caleb Plant, pero pues hoy en día yo te puedo decir que no veo a quién le pueda ganar a Canelo hoy.
Y es que es lo que yo pienso. O sea, cualquier boxeador que me digas hoy en día va a tener un pero y un ay, es que es un costal de papas. ¿Por qué les ponen a esos rivales al Canelo? Póngale uno de a de veras, ¿no? Y así van a seguir pasando los rivales que se supone son de a de veras. Si es más sucio Billy Joe Saunders, pero también es un tipo que baja mucho la guardia, no mueve la cintura ni aunque le pagues para que lo haga. Es un tipo como que camina bien el ring, pero me parece que es como muy, muy tieso y pienso que es un boxeador al que el Canelo podría trabajar bastante de forma bastante tranquila, porque si el Canelo, digo, si Billy Joe Saunders es mañoso, pues Canelo también tiene las suyas, ¿no? Las fintas que hace, bueno, se las comen todos.
Sí, y creo que se notó bastante que todavía sigue dominando y aprendiendo el movimiento de cintura. Mucho counter, que es lo que maneja Saúl, y creo que sus volados de izquierda y el recto de derecha que clava es fulminante, ¿no? Eso, la verdad es que lo hace súper bien y lo hace ver muy fácil Canelo, la neta. O sea, híjoles, eso es lo que me quedo con Saúl Canelo Álvarez. A mí sí me gustaría ya ver 5 de mayo contra Triple G. Si es más tiempo, la verdad es de que pues ya no, o sea, ya no Triple G. O sea, creo que si pasa el tiempo lo voy a ver contra Jaime Munguía, yo creo, en los pesos medios para impulsar a Munguía, ¿no?
Sí, pero oye, Mario, pero antes de la pelea del 5 de mayo, pues se supone que el Canelo va a pelear en febrero contra el mandatorio del CMB. Exacto. Que es el turco Yildirim.
Exacto.
Que ahí sí, la neta, pues ahí sí hay que decirlo, es una pelea de un poco de trámite para el Canelo, pero tampoco le podemos echar la culpa al Canelo, es una pelea mandatoria por parte del Consejo Mundial de Boxeo y más bien a quien tendremos que voltear a ver es al organismo, ¿no? Por proponer esa pelea.
Y lo había dicho Mauricio Sulaimán lo había dicho, el que gane va a ir contra este cuate, le pese a quien le pese, entonces pues ya está hecha. Y creo que lo que hay que sumarle a esa pelea de febrero es de que Saúl habló en una entrevista que quiere que se haga en México. Eso me suena importante, la neta.
Muy importante, nada más que un poco la situación actual, no sé si al final lo permita, porque pues, hacer una pelea en México sin público, pues la verdad es que mejor que la hagan en Estados Unidos.
Sí, o sea, eso es lo que él quiere. La verdad es de que como mexicanos hoy en día estamos fallando a esto que nos rodea, que es la pandemia, estar descuidándonos y pues esto se puede ir a que nos vamos a quedar en confinamiento mucho más tiempo, la neta. Pero pues, híjoles, a mí sí me gustaría ver que regresara Canelo y que podamos disfrutar una pelea por todo el show que monta. O sea, creo que eso no lo vemos actualmente aquí en México. O sea, hemos visto promociones de Sanfer y de muchísimos más y creo que lo que nos ofrecen ellos es un show pues enorme, ¿no? O sea, donde juegos de luces, pantallas, o sea, todo eso es lo que hace un evento de este tipo que sea mucho, mucho, muy atractivo para mí, la neta, y que sí me encantaría vivir aquí en México.
Sí, ojalá.
Y que solo yo se disfrute también en Estados Unidos.
Yo también me encantaría que fuera, que peleara el Canelo en México, creo que sería importante para el boxeo mexicano como tal, creo que la gente voltearía a ver al deporte y eso le vendría muy bien a la industria del box en este país, pero pues ojalá sucediera un milagro y todo mejorara y la gente pudiera ir a las arenas, porque si el Canelo va a pelear a puerta cerrada, pues sinceramente no viene al caso, ¿no?
No se hace.
El primero que lo sabe es él, ¿no? Entonces, pues vamos a ver.
Mira, vamos para cerrar, vamos con comentarios y nos ponen un David Benavides, ¿qué tal?
El peso, no.
Nunca da el peso David Benavides.
Además, quiero decir algo sobre David Benavides, rápido. Si tú ya como peleador también eres promotor y eres el que arriesga y tiene y invierte y pues tiene como el negocio medido, no puedes enfrentarte o poner a un rival que no sabes si te va a dejar tirada o la función, ¿eh? Entonces, yo no me la rifaría con David Benavides.
Sí, o sea, David Benavides, hemos visto que ha tenido problemas, uno, de peso y otros problemas de adicciones, donde lo ha dejado fuera de competencia. Es muy bueno, o sea, la neta es de que el otro día nos lo demostró, que pues no dio el peso, pero pues liquidó a su rival. O sea, la neta es muy bueno, pero creo que ya lo mencionas tú, la neta del... Que te arriesgues tú porque este peleador sabes que no va a dar el peso y que por... Si son, imagínate, 5 millones de dólares que le pueda poner Canelo para que pelee con él. Va a decir, pues con que me traiga 2 y no dé el peso y ya, sí, pues...
Ya con eso lo hago.
Neta, David Benavides no va. Lo ponen acá, pues, cosas muy alocadas, dice Josué Martín. La revancha Canelo contra Mayweather, pues jamás va a pasar en estos momentos. Los dos están pensando cada quien en su bolsa y pues sin arriesgar nada también. Zurdo Ramírez, ¿cómo ves al Zurdo?
Una grandísima opción, grandísima opción, pero ya pelea en semicompleto. Entonces también te habría que checar el tema del peso.
Sí, por ejemplo, pues peleó el viernes, ¿no? Después de 20 meses de inactividad, Zurdo Ramírez regresa y pues envía a López a la lona en el segundo y décimo episodio. La neta es que, pues, como lo mencionas, fue la segunda pelea en semicompleto para Ramírez, quien, pues, había estado invicto y tiene un récord de 41 combates con 26 knockouts. O sea, imagínate, ¿no?
Yo te digo una cosa, Mario, opinión muy, muy, muy personal, no sé qué piensen los amigos del sparring. Creo que Gilberto el Zurdo Ramírez es el boxeador menos valorado del boxeo mexicano. Es un peleador asasasaso, pero siento que, pues, que realmente no le hacemos el caso que deberíamos de hacerle.
Sí, la verdad es que ya lo mencioné, o sea, el Zurdo Ramírez tiene todas las facultades del mundo. Lo que le pegó bien cañón es ese contrato y esa pelea interna con Bob Arum, que le dijo, pues órale, pues no te hago pelear. O sea, ¿estás firmado conmigo? No peleas, brother. Y le arruinó su carrera, o sea, la neta. ¿Y qué hizo ahorita el Zurdo Ramírez? La misma que Saúl Canelo Álvarez. Ser promotor y peleador.
Zurdo Promotions.
O sea, eso es lo que hizo, o sea, después de 20 meses, imagínate, ¿cuánto es 20 meses para un peleador no subir a un ring?
Mínimo 2 peleas.
Imagínate, mínimo 2 peleas, más aparte, estar fuera del ring, estar fuera de foco, estar fuera de poder estar brillando y que muchos te busquen para que hagas una pelea mucho más grande. Híjole, no, o sea, la verdad es que durísimo para Zurdo Ramírez. Comparto tu idea, la neta, Zurdo Ramírez debería de estar en la élite, debería de ser el mejor rival para no solo Canelo, sino para los demás, ¿no? O sea, para todos los que han querido enfrentar al Zurdo Ramírez, a Canelo Álvarez, debería estar el Zurdo Ramírez en esa lista. O sea,
totalmente.
Caleb Plan, ya lo mencionan, debería de haber ya peleado de Murata, híjoles,
B-Ball, todos,
sí, sí. O sea, neta. ¿Pero qué pasa? Pues el Zurdo Ramírez tiene que rascarle y hacer sus propias peleas. Eso lo pone a desventaja muy cañona. Y ahí te va la otra, y que es una sinceridad. no tiene la misma lana para poder organizar eventos que lo que tiene hoy en día Canelo, ¿no?
No, bueno, claramente no la tiene. Claramente ese es un punto. O sea, él siento que un poco una forma en la que él podría tal vez venderse mejor y tal vez generar mayores ingresos para él es ir, como dicen, como el lado B de las peleas, ¿no? Ahorita pensé en otro nombre, en Sergey Kovalev. Se supone que Kovalev tiene dos peleas firmadas con DAZN. Va a pelear creo que el 30 de enero. Y quizás la siguiente podría ser con el zurdo Ramírez. Pero pues la verdad es que también es un peleador duro y yo creo que los peleadores ahora sí prioritarios, entre comillas, pues no lo van a querer agarrar como rival.
Sí, pues te digo, o sea, la neta es que se la tiene bien complicada. Sí, dice Yael, mira, dice Yael, él y Rey Vargas, o sea, estamos hablando de zurdo Ramírez y Rey Vargas, son los menos valorados.
Híjole, Rey Vargas nunca he sido fan de él, pero bueno, es otra historia.
Sí, yo tampoco, es campeón, pero híjoles, hay algo que no me late. Pero te podría decir que Rey Vargas ha peleado más que zurdo Ramírez. Creo que la última, el por el que no peleó Rey Vargas fue porque se lastimó la pierna, tuvo una fractura y lo alejó del ring. Pero sí, pues él tiene su promotora, ¿eh?
Sigue lastimado Rey Vargas. Él está firmado con Golden Boy. Y el tema es que, bueno, justo por su lesión, el CMB lo puso como campeón en receso. Y la última pelea del Pantera Neri se disputó el título que es de Rey Vargas. Entonces, en cuanto se recupere, pues le tocará pelear con el Pantera Neri o con algún otro que tenga el cinturón en ese momento. Exactamente. Que estaría buena, el Pantera Neri contra Rey Vargas.
Sí. Y creo que estás hablando de que lo que podría ser el nivel de estatura, ¿no? Rey Vargas está altísimo y pues Luis Neri está chiquito.
Sí, pues un poco lo que vimos esta vez con el Canelo.
Ahí, a ver, échate la chida, a ver, ¿con quién vas? ¿Con Rey Vargas o con Luis Neri?
Yo soy muy fan del Pantera Neri, la verdad. Yo le voy a él.
Yo también me quedo con Luis Neri, o sea, creo que ahí sí no. La tiene complicada mientras dé el peso Luis Neri. Otra vez a la misma.
Pero ya está en super gallo, entonces yo creo que dar el peso no sería algo muy complicado. Espero no sería tan complicado para él.
Ojalá. Ah, por ejemplo,
bueno, se me acabó la batería de la cámara, entonces no me veo, pero aquí sigo.
Va, no te preocupes, así nos la aventamos. Estamos casi por cerrar. La verdad es que todo el tema era, pues, Canelo, cómo lo vivimos, cómo lo vieron ustedes, contra quién les gustaría que se enfrentara. Tenemos por acá, así en video, lo que pasó con el zurdo Ramírez el viernes, que la neta es que, pues ya vieron, no ganó y noqueó en el décimo episodio, fue donde le paran ya la pelea. Para cerrar, pues, ya lo dijimos, y Gennady Golovkin para mí se me hace, y lo comentaba contigo, Enrique, que para mí se me hace uno de los mejores, si no es que hasta yo le pondría el mejor jab que existe ahorita en la actualidad. Uno hablando de velocidad y otro hablando de poder. Y así lo demostró el viernes también, que liquida con esa izquierda, ya sea de jab o de volada. La neta es que lo hace muy bien el buen Triple G. Y lo que me queda es decirles que creo que va a haber tercera pelea en 5 de mayo. Estoy segurísimo.
Qué bien se vio Golovkin contra Pavel Ceremeta. La verdad se vio muy bien. Lo comentábamos antes de arrancar el programa. Sí, justo el tema ese del jab es una cosa brutal. A mí me cuesta un poco trabajo decir qué es el mejor jab. Quizás sí es el más poderoso, porque creo que hay otros muy buenos también. Pero bueno, la experiencia, la confianza, la seguridad en sí mismo, el dominio del ring que demostró Golovkin el sábado fue espectacular, ¿eh? Fue de un tipo que de verdad tiene dominados absolutamente todos los conceptos del box, sabe perfectamente bien qué hacer en cada segundo de pelea, y a Ceremeta pobre no le dio opciones, no era un mal rival, pero no le dio opciones, ¿no? La verdad es que Golovkin está en otra liga y regresó después de un añito no tan bueno a nivel boxístico.
Sí, regresó firme, y creo que lo mencionábamos también hace ratito. La neta es de que él controla la pelea, se ve desde el inicio confiado, sabía del poder, y tuvo enfrente a un rival que la neta yo lo vi súper valiente al rival, la neta, así aventado, poniéndose al tú por tú. Pero pues, ¿qué es lo que hizo Golovkin? Pues irlo trabajando, sintió desde el primer round un voladito ahí a la quijada que lo mandó a la lona, y aún así no se dobló hasta que el referee sí dice, ¿sabes qué? Buenas noches, amigo, muchas gracias por participar. Era el show de Triple G y lo consiguió.
Sí, y al final todavía en sus declaraciones y así diciendo, ay, gracias a todos los fans que vienen a verme y así como, como muy, muy rockstar, Golovkin, y al final cuando le preguntan, ¿quién crees que va a ganar la pelea del Canelo contra Callum Smith? Los fans son los que van a ganar, ¿no?
El respeto, a ver, no manches, el respeto, sabe que hay una lana de por medio ahí, con eso se puede retirar.
No, claro, pero es, te digo, es un rockstar, Golovkin, es un tipo que mediáticamente se volvió muy popular, yo creo que tras pelear con el Canelo, y la verdad es que después del desempeño que tuvo en esa el sábado, yo no estaba nada interesado en la pelea del Canelo contra Golovkin. Creo que ahora sí me gustaría verla, por lo bien que se vio Golovkin.
Que la neta lo mencionas muy bien, se volvió un rockstar y tan solo cuando acaba la pelea y le ponen esa bata que vale miles de dólares, ya con eso te vuelve rockstar, no cualquiera trae esa bata, la neta.
Ya te das cuenta de dónde está el dinero.
Sí, no manches. Pues la neta es de que creo que se viene el cierre y pues ya no hubo más peleas grandes para este año. Creo que no. La que estaba pendiente pues es la de García enfrentando a Campbell, que se va hasta enero. Creo que eso ¿sí? es lo que sigue grande y hasta ahí, ¿no?
No, ya anunciaron 20 de febrero, Berchel contra Oscar Valdés.
Ahí está.
Y 13 de marzo, ya lo anunció Eddie Hearn, Chocolatito González, Gallo Estrada 2. Ya quiero que sea 13 de marzo, es lo único que puedo decir.
No manches, esa pelea, la verdad es que cuando la vi dije, qué chingón por el gallo, se la merece. Y nos la merecemos todos, la neta.
La neta, sí, es una pelea para nosotros, yo creo. Va a ser una cosa de locos esa pelea.
Es un regalo, ese tipo de peleas, la neta, es así, son que sabemos que los dos se van a salir a morir en la raya, va a haber golpes, va a haber knockdowns. Esto es lo que esperamos de esa pelea, nada más. ¿Qué esperamos o qué espero yo de García contra Campbell? Pues un knockout y que ya, o sea, como un knockdown y ahí se acabó. Yo creo que para García, ¿no? Ahí me quedo.
Tirar bombazos y noquear, ¿no? Uh-huh. Yo también creo que es favorito Ryan García.
Sí. O sea, yo le voy a decir, Ryan García se la lleva. Y la otra que se viene de Berchel contra Oscar Valdés, híjoles. Pues ahí abróchense los cinturones, ¿no? Porque ese es un tirote, neta. Ese sí ya. Desde hoy ya póngale ahí en su calendario que no van a salir, que se van a quedar ahí en casa, que no van a ver a nadie. Y que solamente van a estar viendo la tele para ese tiro.
No se ¿quién es tu gallo? Día, algo, ¿no?
O sea, no se case, no. Eso es lo peor que pueden hacer ahí. Ese día manden la boda para la otra semana, una semana antes, no sé lo que sea, pero no me hagan planes para ese día.
Sí, yo estoy completamente de acuerdo. Va a ser una locura. Y yo quizás lo que me gustaría ver de esa pelea en su momento, cuando se dé, si es que termina de concluirse bien, es si la pelea entre Oscar Valdés y Miguel Berchel terminará entrando en una lista, no sé, top 10, top 20, de las mejores peleas entre mexicanos de todos los tiempos. Eso va a ver si sí.
Sí, estoy segurísimo que sí. O sea, Oscar Valdés, pues la tiene súper fuerte. O sea, la neta es de que no tiene un rival enfrente. El Alacrán Berchel ya sabemos que sube como un monstruo el día de la pelea y eso le da toda la ventaja del mundo, pero pues tiene frente a un guerrero que aunque tenga la quijada quebrada, va a salir a tirar golpes toda la noche.
Que sabe hacer su trabajo y que no quizás va a buscar anular también el boxeo de Berchel.
Exactamente. Pues ya están, amigos, muchas gracias a los que se conectaron por acá. Un ratito de hablar de box, de disfrutarlo, dar nuestras opiniones, leerlos. Y pues ahora sí, Enrique, ¿dónde te encuentra la banda que está por acá conectados?
Ay, me pueden buscar, les agradezco mucho, en Twitter, Counterpunch, así como se ve el loguito en la pantalla, Counterpunch MX, y también en YouTube, que subo un video a la semana, dando como noticias de Vox. También pueden buscar el canal en YouTube, Counterpunch Boxeo Mexicano, y pues ahí andaremos hablando. Denle like, suscríbanse, les agradecería mucho eso.
Ahí están, pues yo me despido, yo soy Wario Gómez y estamos aquí siendo parte de este equipo del Sparring, ahora nuestro lunes tradicional de el Sparring Podcast. Este video lo pueden ver, ya saben, en un ratito en YouTube y después escucharlo cuando tengan tiempo, de ir con sus audífonos a estar en casa, ahí en Spotify o en la aplicación de Apple. Entonces, disfrútelo. Esto fue pues nuestro programa número 5 de la temporada 2, hablando de lo que pasó en Canelo contra Colum Smith y pues otro cinturón o otros dos cinturones para Canelo.
Un saludo a todos, Mario, gracias.
Nos vemos, muchas gracias a todos. Diviértanse y pues cuídense mucho. Nos estamos viendo. Felices box.